Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Que Manfred Wörner dé garantías de estabilidad. No obstante, el ministro de Defensa alemán, que aún apuntan a objetivos del oeste.
Así que siguen fabricando misiles. Ambas se instalarán en Europa. La cuestión...
Hola amigos, bienvenidos otra vez a Niebla de Guerra. Soy Sergio Murata y hoy os voy a traer una historia de los años 80. Una historia sobre armas nucleares, sobre sistemas de destrucción masiva y sobre una época que gracias a Dios parece que la hemos olvidado, pero que algunos de nosotros llegamos a vivirlo con cierta, podríamos decir, intensidad. Todos los días en la televisión se hablaba de planes de desmovilización, de destrucción, de armas nucleares, a la vez que se llevaba a cabo diferentes políticas para la instauración de otro tipo de misiles, que en muchas ocasiones, para los que teníamos poca edad, era casi incomprensible. Misiles de largo alcance, intercontinentales, de corto alcance, en definitiva, una bagatela, pero que te ponía los pelos de punta, a la vez que a todo esto ayudaba el estreno de algunas películas que dejaban muy claro lo que iba a ser un ataque nuclear. El día después, cuando el viento sopla, te dejaban claro que después de una guerra nuclear no habría vencedores. Vámonos, de todas maneras, a algo un poco más simple. Vámonos a los euromisiles. Nos vamos a los años 80 en Europa. ¡Comenzamos!
One minute. Fix bayonets.
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron. Las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. La Guerra Fría se podría decir que comenzó casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ya se preveían que este y oeste, unos representados por la Unión Soviética y otros representados por los Estados Unidos y los aliados, tenían unas políticas y una forma de entender el futuro absolutamente diferentes. Esta diferencia se fue marcando cada vez más. En Europa del Este se fueron instituyendo gobiernos que eran, por supuesto, pro-soviéticos. Mientras que en la Europa Occidental estaba llevándose a cabo todo lo contrario. Una reconstrucción, no sé si ordenada o no, no os lo podría decir del todo, aunque bueno, he leído un poco al respecto, pero sí que es verdad que se trataba de restaurar la legalidad democrática que había existido antes de la guerra, siempre y cuando hubiera existido esa legalidad, claro está, porque no vayamos a pensar que todos los países de Europa, ni del este ni del oeste, estaban gobernados de una manera, podríamos decir, similar a la que tenemos los gobiernos de hoy en día. Pero bueno, avanzando un poco más adelante, muy poco después, aproximadamente en el 49, llegó la crisis de Berlín, más adelante la guerra de Corea, y esto se fue intensificando cada vez más. Por otro lado, el monopolio de armas nucleares que había pertenecido a Estados Unidos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos las bombas de Hiroshima y Nagasaki, podríamos decir esa ventaja que tuvo en ese momento Estados Unidos, fue decreciendo. La Unión Soviética consiguió también su propia bomba atómica y algo más adelante, ya en los años 60, China. De las bombas de caída libre se pasó a las armas tácticas, recordemos también la utilización incluso de artillería con proyectiles nucleares tácticos de medio kilotón, algún uno o dos kilotones, cuya finalidad era destruir la retaguardia enemiga y así poder avanzar. Aún se pensaba que la utilización del arma nuclear podría ser una cuña en la línea de batalla del enemigo y así poder penetrar en su territorio a costa de pocas bajas.
Todas las putas canciones pop van de eso.
Vamos, Alex, si lo que quieres es mejorar el mundo, tal vez deberías dar ejemplo. Con amor.
El odio es un medio más poderoso.
¿Cómo?
A veces hace falta la violencia para que te oigan.
¿Sabes una cosa? Pareces papá.
No creemos en la violencia.
Ya, aunque existe, pero tú no crees en ella. ¿Y si es el único camino hacia la paz?
El amor es el camino.
Sí, vosotros acariciaos la espalda mientras el mundo vuela en pedazos hacia el hongo nuclear.
Alex.
¿Qué? Lo que llamáis amor solo es una excusa para ser egoístas y pasivos.
Alex, compórtate.
Vais de libres y sois tan esclavos de vuestra puta dialéctica como el ejército.
Aún no se conocía tanto los efectos de la radiación. Y prueba de ello fueron, pues eso, algunos experimentos que se hicieron en los que se exponía a los soldados, y hablo principalmente de Estados Unidos, pero me consta que la Unión Soviética también debió realizar algo similar, China también, y casi casi diría que cualquier país que comenzó a contar con armas nucleares expuso a sus ciudadanos a estas armas y a sus efectos. Por otro lado, la incorporación de la tecnología que se encontró en Alemania después del final de la guerra permitió comenzar el desarrollo de armas balísticas, y desde luego estamos hablando de cohetes. Cohetes que más adelante finalizarían en misiles. Armas con una precisión cada vez creciente, que se medía al principio en kilómetros y que posteriormente se fueron midiendo cada vez más en metros y finalmente en centenas de metros, permitían al enemigo, sea cual fuera, lanzar un misil de estas características desde su propio territorio y alcanzar el territorio del enemigo. Entre 25 y 30 minutos de vuelo de una de estas armas diferenciaba la vida o la muerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Vamos a hacer de todas maneras un pequeño repaso al arsenal que tenían ambas potencias, así como algunos de sus aliados, en lo que se refiere a armamento nuclear.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.